Claro, recién escuchábamos a la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura pidiendo lo suyo, entre comillas. Cuando las distorsiones son tal en la economía, esto es lo que pasa. Al menos entiendo que es así. Se lo pregunto a José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad. José Luis, gracias por atendernos. Rodolfo Barilli te saluda.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Esto es lo que pasa, ¿no? Cuando todo está tan distorsionada, cada uno quiere, nada, bueno, mejóramelo a mí, ¿no? La distorsión general de la economía provoca este tipo de cosas.
Claro, cuando uno está en una situación así como esta, es la frazada corta, ¿no? Querés tapar a uno, destapas al otro. Esto es como consecuencia, yo te diría, de una primera capa, que sería no querer hacer los cambios profundísimos que Argentina necesita para dejar de repetirse esa crisis en crisis. Porque es importante recordar, este plan económico de Alberto Fernández, que entró en crisis y que Massa está tratando de sacarlo de la crisis, es el octavo plan económico que Argentina ha tenido desde principios de los 60, y es el octavo plan económico que termina en crisis. Todos los otros planes que hemos tenido también terminaron en crisis bastante similares. Todas terminan con algún cepo, ajuste de tarifa, ajuste fiscal. Lo increíble entonces es que a lo largo de más de medio siglo que ha pasado entre principios de los 60 para acá, con 8 planes económicos, Argentina se repite pero como un autómata, como si yo te dibujara un círculo con un vaso, ayudado por un vaso, siempre el círculo va a ser el mismo. Es como que nosotros no paramos de hacer lo mismo, y eso que nos destruye lo que estamos haciendo. Porque si yo me dijera, mirá, hacemos siempre lo mismo y la va bárbaro, ponele. No sé, Messi juega al fútbol, le va cada vez mejor, le va bárbaro, bueno, ponele, seguí jugando al fútbol de número 10, seguí casado con quien está casado, seguí teniendo la vida ordenada que tenés, te va bárbaro. Ahora, nosotros, hace medio siglo, como mínimo, yo arranco en los 60 simplemente porque mi edad, 60 años, hace 60 años que estamos haciendo lo mismo, han pasado 8 planes económicos, los socios fracasaron y no podemos dejar de hacer el Estado gigantesco que nos devora impuestos, que no te da nada, leyes laborales de la época de las cavernas, una economía que no comercia con el mundo y que usa el mundo como prestamista nada más. Y siempre terminamos haciendo lo mismo. Entonces, la primera cosa que hay que decir, creo que está de fondo en esta octava crisis consecutiva del octavo plan económico en 60 años, es que Argentina está haciendo algo mal y que ningún país en el mundo donde la gente viva bien lo hace. Por eso justamente la gente vive bien, porque es lo inverso que hacemos nosotros. ¿Qué ocurre en los países donde la gente vive bien? Cosa de sentido común. Las empresas compiten con otras empresas del mundo. La competencia es algo que se considera edificante, que te permite incorporar buenas costumbres, cultura, tecnología, maquinaria. Acá la competencia está mal vista. La competencia es mérito, cosa que el presidente la ve mal. Entonces, si nosotros algún día aprendemos que la competencia es algo bueno, es algo sano, no existiría Messi sin competencia, no existiría Federer sin competencia, no existiría un Steve Jobs sin competencia, ese día vamos a empezar a estar mejor, porque ese día nos vamos a dar cuenta que Argentina tiene, para arrancar su crecimiento, su proceso de enriquecimiento, su proceso de riqueza, tiene una sola cosa para vender al mundo que es de un valor extraordinario, que son commodities. Es algo que cualquier país lo puede comprar en cualquier lugar del mundo, pero Argentina produce commodities como pocos países en el mundo. Maíz, trigo, soja, carne, zinc, litio, oro, plata, economías regionales, turismo. Con las bellezas argentinas que hay para mirar, esto tendría que explotar de turismo la Argentina. Bueno, ahora nosotros no usamos a todo nuestro potencial para hacernos ricos, sino que lo destruimos con retenciones, prohibiciones de exportación, los reventamos impuestos, la política laboral es demencial. Entonces así nunca nos va a ir bien. Esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Ahora, después viene una segunda cosa. O sea, Massa no lo tiene claro a esto, ni Alberto Fernández, ni Cristina, esto no lo tienen claro. Ahora, ok. Entonces, si no lo tienen claro, hay que ponerse como un encaprichado y no vamos a prender fuego otra vez. Y mira, a lo mejor sí, pero en el corto plazo se pueden hacer cosas como para evitar que esto termine mal. Lamentablemente, Massa no lo está haciendo.
Si iba a decir, no le crees a Massa. Massa no viene a solucionar alguno de los problemas que tiene la Argentina. ¿A qué viene? ¿A llegar al año que viene?
Massa está tratando de que el barco llamado kirchnerismo no naufrague definitivamente de cara a la elección del 23. Ahora, a Massa ni se le cruza por la cabeza las cosas que yo te dije recién, qué es lo que Argentina debería hacer para que le vaya algún día bien, simplemente porque son las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, no porque es un genio. Yo te repito las cosas que hacen los países que ya está probado que funcionan, y nosotros por alguna razón extraña con el enfermo nos negamos a hacer. No, Massa no viene a hacer eso. Massa viene a tratar de que esto no explote. El problema que yo veo que tampoco le está apuntando a que las cosas ocurran para que esto no termine peor todavía. Yo creo que si vos te quedaste sin reserva, la solución no es endeudarte con exportadores para que te den reserva, sino es tomando infinidad de recaudos que se pueden tomar, que es lo que recomienda, de nuevo, el sentido común que aplica en los países donde la gente vive bien. Mirá, dejá el tipo de cambio más o menos libre si no tenés reserva para defender el valor del dólar que vos tenés en la cabeza. No, Massa se encaprichó con mantener el dólar fijo en 135 con una brecha de más del 100%, para lo cual se tiene que endeudar. Que ya lo hicimos,
Y el escenario de devaluatorio, suponete, sincerar la economía, ¿qué generaría como contracara?
Yo creo que acá debería el presidente de la nación ponerse frente a la cadena nacional y con cara de traste decirle a los argentinos que estamos en una situación crítica y límite, y que requiere del apoyo de todos los argentinos para hacer lo que hay que hacer. Y sí,
nosotros vamos. José Luis, lo hace mañana, sí. ¿Le creerías vos, expert, le creerías?
Con Cristina al lado y con la Cámpora al lado y con los gobernadores al lado, sí. Pero sin eso no, claramente. Acá Cristina no aparece. ¿Quién se cree que es Cristina Kirchner? Fue elegida por el pueblo, nada más. No es reina, no es princesa, no es nada. No es nada más que una persona elegida para vicegobernar, vicepresidir el país.
Yo te lo voy a poner en los términos de mi tía Marta en Rauch, que me dice, por ejemplo, a ver, nos estamos quedando sin reservas. Y si nos quedamos sin reservas, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? ¿Cómo se lo explicamos al llano de la mayoría de nosotros que no tenemos por qué saber qué son las reservas, cómo están? Obviamente, por más que hoy la economía nos inunde y tengamos que hablar de todo esto, digo, la mayoría puede no saberlo. Y digo, ¿qué pasa si mañana en el Banco Central no quedan más dólares?
Bueno, acá hay dos alternativas. La que está buscando Fernández, Massa, que sabe Massa que no tiene más reservas. Massa sabe que no tiene más reservas líquidas, por lo menos. Tiene ahí un asiento contable con los chinos, que no existe. Pero bueno, no tiene reserva Massa. Lo que está buscando Massa es poder tener algo de reserva. ¿Con qué lo está tratando de conseguir? Como siempre cuando pasan estas circunstancias, que es con deuda. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si vos te quedaste sin reservas, ese es el mejor argumento para dejar el dólar libre. Y para que el dólar libre no termine siendo un barrilete sin cola, se requiere de una medida fundamental, que por eso yo te decía, debería haberla anunciado el presidente, con Cristina al lado y todos los gobernadores de provincia al lado, y su bloque legislativo en Senado y en diputados, decir, señores, se congela el gasto público hasta fin de 2023 en pesos. Acá no se gasta más de lo que se viene gastando hasta ahora. Entonces vos, lo que recaudás por tarifa, porque van a bajar los subsidios, se lo das a los jubilados, por ejemplo. Pero no se gasta más de lo que se gastaba hasta ahora. No, que ahora se van a poner a discutir los techos de aumento de personal que va a haber en... No, viejo, la gente no da más. No da más de impuestos, no da más de costos laborales, no da más de la inflación. Entonces vos tenés que darle alguna seguridad de que esto converge a algo razonable. Y como está operando Massa, yo creo que no converge a algo razonable.
¿Y cómo? ¿Le crees que se llega a fin de año sin emisión?
No, tampoco. No, de ninguna manera. No, porque no va a poder hacer el ajuste que se dijo, que sugirió que iba a hacer. A ver, el ajuste que sugirió Massa es el mismo ajuste que se acordó con el Fondo Monetario en marzo, ajuste que yo no aprobé en la Cámara de Diputados porque era solo un tarifazo que le iba a partir la cabeza al pobre laburante, donde la política, y me incluyo, no hacíamos ningún ajuste. No, señores, la política tiene que hacer ajuste. Bajémonos la dieta a los diputados, cerremos este ministerio que está en el reverendo pedo, cerremos empresas públicas deficitarias, mandémosle menos plata.
Ahora, José Luis, ¿por qué crees que ningún político está dispuesto a hablar de esto? ¿Porque viven realmente en otro lugar? ¿Porque creen que no van a pagar costo alguno si no lo hacen? ¿Se entiende lo que te digo?
Sí, no te entiendo. entiendo. Acá los factores, muchos factores de poder, no todos, pero muchos, como la política, el sindicalismo y una parte chiquitita de empresarios, pero muy poderosos, ya funcionan como corporaciones. Cuando un grupo de personas que representa algo, como los políticos a la sociedad, los sindicatos a los trabajadores, pero que se degeneran y pasan a comportarse como corporaciones, se desentienden por completo del interés, necesidades y el dolor de sus representados. Empiezan a funcionar para su propio beneficio. La corporación política es una corporación que está completamente escindida de los intereses y de los problemas de la sociedad. ¿Vos viste las boludeces de las cuales habla la política? Yo no puedo creer las boludeces que hablamos los políticos. No puedo creerlo. En el medio de este hecatombe, yo me tuve que fumar una sesión donde la preocupación era sancionar un cacho de agua que no sé dónde era, como un patrimonio para... Viste, la gente se está cagando de hambre, viejo. ¿Cómo vamos a estar discutiendo semejantes pavadas en el Congreso? Nosotros somos representantes del pueblo, los diputados, y estamos discutiendo cosas que no tienen nada que ver con la necesidad de la gente. La necesidad de la gente pasa porque no llega a fin de mes por la inflación. ¿Qué hacemos para combatir la inflación? Nada. La gente está aterrada por la inseguridad. ¿Qué hacemos para solucionar problemas de inseguridad? Poco y nada. No. La política se comporta como los sindicatos. A ver, los sindicatos en Argentina, acá tenemos sindicalistas en Argentina que no quieren hacer una reforma laboral, cuando vos tenés 8 millones de trabajadores trabajando precarizados totalmente en negro. Entonces, ¿cómo vos vas a ser sindicalista cuando no haces nada para evitar que el trabajo en negro baje, que sería una gran reforma laboral? ¿Entendés? Está todo muy loco acá, todo muy loco. Tenés políticos que se desentienden de los problemas de la gente que supuestamente representan, sindicalistas que no defienden los intereses del trabajador, y los empresarios que uno conoce, no los empresarios en serio, grandes, chicos, medianos, no importa, pero los que no aparecen en la tele todos los días, los que no están nombrados en los cuadernos de la corrupción, que son empresarios de la san puta, pero lamentablemente el empresariado que uno ve son los de Mendiguren, los que están nombrados en los cuadernos de corrupción, un conjunto de impresentables, prebendarios y corruptos como los políticos, como los sindicalistas, ¿viste? Entonces, esas tres patas las tenemos muy podridas en Argentina nosotros. Ojalá que la gente se empiece a despertar y vote otra cosa, porque si la gente no vota otra cosa, acá nunca las cosas van a cambiar. Eso también lo tiene que saber la gente, ¿eh? Porque afortunadamente estamos en democracia, hace 40 años que votamos y hay que votar otra cosa.
Hemos visto a la interna de gobierno reflejada como nunca antes, creo, de una manera tan clara, tan evidente, tan alevosa, sí, tan impune. Cuando hoy La Roque le dice sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país, ¿a quién crees que le habla?
A la gente claramente no le habla, porque a Cristina a la gente le importa un rábano. Y las ideas del peronismo, que después le abrazó el radicalismo, los militares, y todos los que vinieron, la verdad que nos han llevado a este lugar de miseria. Así que, sin ponerme a juzgar tanto el pasado, pero, digamos, hagamos cosas completamente diferentes de las que hizo Perón en su momento, Isabel, Evita, los radicales, los peronistas, los menemistas, los kirchneristas, los macristas y los militares. Hagamos las cosas que hace el mundo donde la gente prospera, que te repito, es comercio con el mundo, estados de tamaño razonable para no violar impuestos a la gente de trabajo, y sindicalistas que defiendan los derechos del trabajador y no sindicarcas como tenemos acá.
¿Por qué cae el Blue, entonces?
Y el Blue, bueno, está cayendo porque hay alguna expectativa de que Massa puede llegar a solucionar las cosas. Le van a dar un par de semanas, 3, 4 semanas de changüí a ver si realmente prospera su programa.
Para despedirte, te metiste en un embrollo grande, imagino, cuando hablaste de, entre comillas, control de natalidad, dijiste, sí, quienes están con los planes sociales o están al margen o son pobres, siguen teniendo hijos, vamos a hacer una gran villa. Y me parece que antes de despedirte quisiera charlar un poco con vos. ¿No sería como decir, el rico puede tener hijos y el pobre no puede tener más hijos?
No, eso fue un muy mal título del periodista, después totalmente tergiversado por brutos y mala leche. Yo lo que dije es, basado en cuestiones científicas, no en la hipocresía que tanto nos gusta a los argentinos. Basado en cuestiones científicas, yo he hablado mucho con médicos sanitaristas que trabajan en villas, y en las villas, ¿qué se ve? que ahí hay una apropiación completamente irresponsable. Vienen hijos no queridos al mundo, hijos que vienen porque no se tiene ninguna conciencia de cómo se genera un hijo, de no hay cultura de cómo se maneja un preservativo, de cómo se lo pone, cómo se lo saca, cómo las chicas tienen que hacerse controles. Ahí no hay conciencia de quién es hijo, quién es padre, quién es tío, quién es padrino. En la Villa Miseria, en serio, en las zonas marginales, la cantidad de hijos por cada familia triplica o cuadruplica la familia tipo argentina de papá, mamá y los chicos. Entonces, yo lo que digo es, vayamos a las villas y hagamos cultura, enseñemos a la gente una procreación responsable para que vengan hijos queridos al mundo y que reciban amor. Eso fue lo que dije sobre la persona marginal. Lo que también dije fue, es que como la familia tipo en Argentina, por lo menos, es de papá, mamá y dos hijos, que la es lo que define la canasta básica de la pobreza, lo que define el salario mínimo de ser inmóvil, que la sociedad se haga cargo de hasta dos hijos de las familias que reciben AUH. Y que si quieren tener más hijos, que los tengan, pero que la sociedad les mantenga dos. Y que además dije que los planes sociales, bueno, si bien la AUH está condicionada a la asistencia al colegio y eso funciona bastante bien, te diría, el control de que los chicos vayan al colegio, que la educación sea un desastre es otro tema, pero por el plan, por ejemplo, el potencial trabajo, que esté completamente condicionado en el tiempo, no toda la vida el plan, sino durante algún tiempo, a que la persona termine la primaria, termine la secundaria, termine un estudio terciario, o se capacite para recibir un trabajo en el sector privado. Que eso, Massa algo ha pensado sobre eso en los anuncios que hizo el 3 de agosto. Pero nunca propuso un control de la natalidad, como supuestamente se entiende acá el control de la natalidad, que es lo que hizo China comunista a fines de los 70. Dicho sea de paso, la izquierda salió enardecida contra lo que yo dije, cuando lo más cercano a la China comunista son ellos, no yo. Pero yo, cuando hablé de la natalidad, hablé en estos términos. Tiene que haber una paternidad responsable, para lo cual hay que enseñar, hay que meter cultura. Los chicos tienen que ser queridos. Mirá, en las villas están naciendo chicos con síndrome de abstinencia. Los chicos nacen con síndrome de abstinencia porque nacen de mamás y están completamente corroídas por el paco. Mirá si no tenés que hacer cosas para que la natalidad sea responsable en las zonas marginales. Y yo no es que condené a que los pobres no pueden tener hijos, no. Hablo de que haga cultura para que haya una paternidad responsable. ¿O te parece que es una paternidad responsable que nazcan chicos con síndrome de abstinencia?
No, tenemos creo que hay un desvarío, lo podemos poner en la palabra, si querés, educación a nivel general, y una penetración de la droga dramática que todavía no observamos. Nos encanta hablar de la pobre Rosario, que lo vive en carne propia, pero cruzás acá la General Paz y lo tenés. San Martín, tenés una guerra obscena y descarada, y eso tuvo protección y tiene todavía protección del Estado, porque no hay otra forma de que el narco haga lo que haga si el Estado, si el CANA, si la DDI, si el político de turno no le da protección. Entonces digo, hay como un desvarío tal que hay que empezar a regar algunas cosas como si empezáramos de cero. Y tal vez es la cara más dramática de este hoy de la Argentina, que cosas que en otro momento suponíamos obvias, hoy ya no lo son.
Exactamente. Yo lo que digo es, en algún lugar, más allá de la circunstancia, del mensaje, de lo que yo dije, cómo lo dije, cómo se interpretó, no seamos hipócritas y pongamos las cartas sobre la mesa. No seamos hipócritas. Hay cosas para trabajar y para solucionar y para abordar sin hipocresía, porque son de una crueldad gigantesca, que nos van a condenar como sociedad a ser una villa miseria, si seguimos así todo, no solamente la villa donde lo hemos hecho, sino toda la Argentina va a terminar siendo así. Yo lo que quisiera es que la persona que vive en villa lo deje de hacer, lo que prospera, y que los que no viven hoy, afortunadamente, en una villa, no terminen viviendo en una villa. Mi miedo es que si seguimos así, con el abordaje que hacemos de los pobres, de la indigencia, de la marginalidad, de los planes de trabajo, de los empresarios, del tamaño del Estado, de la educación, terminemos siendo eso.
José Luis Espert, gracias por tu sinceridad y tu tiempo. Buenas tardes. Abrazo.